El Garage, un programa financiado por The University of Agora Republic.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El Garaje.
Se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Esa mezcla de placer y dolor gana todas las batallas. El silencio que no puede llenar lo que tu boca no calla. Esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor.
Décima temporada.
Eso, señoras y señores, ahí teníamos a los 4 pesos de propina poniendo, levantando el telón de este garaje de invierno, de este garaje que nos trae con las gargantas bastante, bastante lastimadas. Desde esta casa de la Universidad de la República, Uniradio, conversando con ustedes desde este momento, 89.1, uniradio.edu.uy. Un placer nuevamente estar con todos los compañeros y con todos ustedes charlando en esta apertura que arranca con toda la polenta de los 4P, los queridos 4P, donde justamente, qué presentación, qué impresionante, qué presentación del nuevo trabajo editado de lo que fue el recital en vivo de los 4P sobre fines del año pasado, allí en el Teatro de Verano. Una maravilla, realmente un sonido de banda del que nos gusta, ¿verdad, Diego? ¿Cómo anda?
Bien, acá. Sí, de los toques esos contundentes que hay, que por suerte quedaron registrados.
Sin duda, y con DVD también. Gabriela, un gusto tenerte por aquí en esta mesa, en esta casa.
Buenas tardes para todos, a todos los que nos están escuchando, así que con fuerza con los 4 pesos de propina.
Y la mezcla era el tema que obviamente daba comienzo de una manera al recital. ¿Y por qué estamos conversando y traemos a los 4P? Banda que realmente nos gusta muchísimo y que nos encanta compartir con todos ustedes, porque los 4P están saliendo de gira y bueno, van a cruzar el charco grande, como quien dice, se van para Europa, y qué mejor que charlar con un integrante de la banda, uno de los responsables de la percusión, uno de los responsables de esa contundencia rítmica que es una de las características de esta banda, y por supuesto la colaboración en voces, programaciones, en fin, no sé, un tipo completo, el señor Gastón Pepe con nosotros. Un placer, Gastón.
Queridísimo Ale, ¿cómo va? Buenas noches, garayeros. ¿Todo bien?
Bien, medio castigados con el invierno, las gargantas un poco disfónicas, pero bueno, tratando de seguir adelante, ¿no? Con la música y con el espacio.
Sí, güey, la verdad que se vino bravo, se hizo largo el frío, ¿no?
Sí, la verdad que viene castigando.
Hace unos cuantos meses, ¿no? Imagínate, con todo lo que fue la parte de show en vivo, y todas esas cosas, te come garganta lo loco.
Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, ¿cómo viene, Gastón, eso?
Bueno, la verdad que impecable, como decías vos en la introducción, muy contentos por este nuevo, digamos, continente por conocer, una gira re linda que se viene en un año muy especial, Ya en octubre salió Muerto pero Vivo, que es el DVD que estaban escuchando, y a partir de ahí no paramos de tocar en todo el Uruguay, por suerte. O sea, lo pudimos recorrer bastante en el interior, muchos shows también por toda la costa, y ahora este año nos habíamos propuesto, bueno, seguir con este material, llevarlo fuera de frontera, y poder ver que eso se tangibiliza, que se está haciendo real, es genial, porque ya pudimos llevarlo para Argentina, presentarlo allá, ahora ya fuimos por segunda vez con 11 tiros, y ahora nos vamos para Europa, y también salió un Colombia, así que estamos como
reguete. Pero eso es un adelanto, ¿no lo tenía?
Sí, es un adelanto, en octubre nos vamos para Colombia, y está buenísimo también, viste, como poder sentir que esa meta que te pusiste, bueno, voy a llevar esto para afuera, a lograrlo, y nada, y eso, en Europa básicamente es en dos países, Alemania y España. En Alemania... hay una serie de festivales, nos invitó una...
Sí, estamos viendo tu página, la página de la banda ahora en este momento.
Ahí va, nos invitó una banda amiga que se llama Irier Revoltes, que son los que cerramos la gira en su festival, es un festival autogestionado, con una cabeza muy como la que tenemos nosotros, Vita Hermann Stanes, fuera del toque, con información de cosas, de asuntos... movimientos sociales, etcétera, etcétera, toda esa cuestión como muy más política también la tienen como muy presente, y a partir de esa invitación se armó toda la gira, y bueno, el primer toque es en Hamburgo, un festival...
¡Qué bueno, Hamburgo! Sí, capital Hamburgo. Del rock and roll mundial, ¿eh?
Salado, y donde, sí, me pongo a leer cosas de ahí, no puedo creer que vamos a caer ya ahora, el martes, un avión y caer.
¿No vas a poder creer estar donde arrancaron los cuatro de Liverpool, no?
Claro, ni hablar, todas esas grabaciones en alemán que tienen ellos,
¿eh? Divino.
Divino. Y este festival Woodstock se llama, después nos vamos a otras localidades más chicas, Bengersdorf se llama la otra, después de ahí nos vamos a Berlín. Vamos a estar como 4 días en Berlín.
También, muy importante Berlín.
Sí, muy importante, y además justo también en un circuito de vamos a estarnos en un barrio específico que se llama Kreuzberg, que es un barrio con una cultura alternativa muy fuerte, entonces donde un montón de tendencias urbanas y de un montón de música como el hip hop y un poco más, así están como muy presentes. Y eso, nada, como que nos copa mucho, viste, ir a escuchar lo que hay en la vuelta, hay mucha música, son, bueno, como decías vos, ¿no? Un lugar importantísimo, Berlín, uno de los epicentros de la cultura en Europa. Claro. Y nada, eso, como que por lo menos estamos muy alucinados de todo lo que vamos a ir a ver, a aprender, a todos esos sonidos, particularmente yo estoy muy interesado en eso, a ver qué se escuchar otras bandas, otras cosas, la verdad que es como muy, muy llamativo, y de ahí ya nos vamos a España, que hacemos Madrid, después de Madrid ya nos vamos para abajo, Málaga, que tal, la verdad que toda la gente que nos está ayudando a armar la gira, unos grandes, muchas son bandas de allá que se coparan con que fuéramos y gestionaron un montón de shows muy buenos, que la verdad que desde acá es difícil gestionar algo allá.
Claro.
Y la verdad que han montado unas cosas increíbles.
Pero ya están las fechas, eso es lo más importante también, o sea, es decir, no hay giras y no hay fechas, y por eso ya están confirmadas.
No, totalmente, y además lo difícil que es juntar, o sea, armar una gira, o sea, ponerte, bueno, tengo una de comienzo y una de fin, y tengo que rellenar en el medio, y ese relleno en el medio, es difícil hacerlo, compatibilizarlo tanto con la movida de las cosas, como, realmente nos llevó como más o menos 6 meses armar todo esto. Y eso, y después ya hacemos, que es uno de los puntos altos, que estamos también como muy contentos de ir, es Barcelona, que te imaginarás que por nuestro género musical, Barcelona representa sin lugar a duda también otro lugar muy especial en esto de la música mestiza, por decirlo de una manera.
Claro, claro.
La influencia de la mixtura de géneros, toda la cuestión esa, más así, y así que eso va a estar muy bueno, y ya después volvemos a Alemania y terminamos en dos localidades más, la última fecha con esta banda y 10 Revoltes.
O sea que en definitiva tiene el medio en España y vuelven a Alemania a cerrar justamente
Ahora, vamos a Alemania, vamos a España, volvemos a Alemania y nos volvemos.
Ah, pero qué notable, sí. Completito, muy bien dice. Aparte me imagino mucho ferry, barco. Y Gastón, ahora que la gente anda por ahí también, aprovecho a comentarle que pueden entrar a la página de Los Cuatro Pesos, porque mientras estás relatando las fechas, puede perderse un poco por radio. Entonces, está bueno que mientras le contás al público de las fechas y cómo se fue armando la movida, el público también vaya viendo, si tiene obviamente el acceso a un ordenador, una tablet o su celular, directamente www.cuatropesos.com, van a ver allí las fechas. Y de alguna manera también está bueno, porque el hecho de que vos le puedas ilustrar al público cómo la banda trabaja también, es decir, lo que está detrás del escenario, es decir, todo lo que es el back, ¿no? Es decir, pero no antes de tocar, sino el back de producción, de gestión que tiene esta banda. Es una de las cosas que me parece está bueno que el público, más allá de los más cercanos, el público aquel que no está escuchando tan habitualmente Cuatro Pesos, sepa cómo muchas bandas de rock uruguayo se aproximan al arte también con mucho trabajo, ¿no? Esto no es un tema menor.
No, que va a ser, y además yo creo que es uno de los puntos medulares de tu supervivencia como proyecto musical a lo largo de los años. Nosotros justamente ese rubro de la gestión, de estar todos involucrados en la gestión de esto, y en la autogestión, ¿no? Esa palabra que va adelante, pero que es muy importante, el vos hacerte cargo de un montón de cosas que nadie va a venir a hacer por vos. Entonces, claro. Sin lugar a dudas, y menos en mercados, creo que sería una muy mala cultura asumir en un mercado tan chico como por ejemplo el Uruguay, donde no hay una industria, digamos, de la música súper desarrollada, donde vengan a hacer cosas, pensar que bueno, que uno está solo para esto y que me van a venir a gestionar y todo, puede suceder, pero es bastante más difícil. Y entonces es donde el músico, por lo general, por lo que uno ve, inclusive en colegas, ¿no?, de otras bandas y todo, el músico asume un rol mucho más protagónico, en decir, bueno, yo voy, claro, yo hago, yo me muevo, yo, claro, porque si no, eso no sucede. Y sí, Cuatro Pesos, claro, tiene esa característica, funciona en forma cooperativa, y en cuanto a esto, como te decía, yo como músico, pero por ejemplo estuve muy por dentro en el armado de esta gira, al igual que, bueno, que tenemos un manager, obviamente, y otros, sí, claro, se encargan de otras cosas.
No, sería imposible, indudablemente, ¿no? Pero digo,
claro, y además tenemos gente, por ejemplo, que nosotros estamos en todo, pero también cada uno cuidando su rol específico como músico, como tal, las horas que uno le tiene que dedicar al instrumento, a un montón de cosas que hacen también a la banda, la composición, la cuestión, claro, arreglística, los aspectos técnicos. Hay un montón de rubros dentro, que también entran dentro de la gestión, por decir una manera, que haya canciones.
Claro.
Que no, pero todas esas cosas, y bueno, nada, para contarle un poco eso al público, no sé si te parece bien,
sí,
si me meto en la gira.
Sí, pero sí, otra pregunta te iba a hacer. Sí. Digamos, Muerto pero Vivo, el show que hicieron en el Teatro de Verano, sí, ¿fue de alguna manera la plataforma de lanzamiento para lo que fue, para lo que va a ser el sonido y la presentación, vale decir, repertorio, en fin, un poco, sí, lo que fue testearse la banda para salir a la cancha,
sí. Sí,
a esta,
sí,
otra cancha?
Sí, además Muerto pero Vivo surgió como esa necesidad de haber detectado que había una realidad entre los discos grabados, ¿no?, entre lo que uno cuando empieza, y lo que la banda estaba haciendo en vivo, y ya tenía el envío. Entonces, como que siempre faltaba esa cuota, aparte de decir, bueno, quiero mostrar la banda, pero te la tendría que mostrar en vivo. Era, claro, como que siempre, claro, terminabas, claro, en eso.
Claro.
Y entonces dijimos, bueno, entonces si hay que mostrarla en vivo, lo vamos a mostrar en vivo. Entonces sacamos el DVD, ese Teatro de Verano, bueno, justamente hablando de la gestión, autogestionado completamente, ¿no? Que ya la verdad que ahora, que este ya fue el tercero, ya lo sacamos más de taquito. El primero nos volvimos locos.
Claro, claro. Pensando, es el primer disco en vivo grabado y con un nivel profesional.
Sí, sí,
no como la primera experiencia que tuvieron en vivo allá en Baliza, pero bueno, que también es muy válida, por supuesto, pero era sus primeros materiales grabados, ¿no?
Sí, además en otro contexto, ¿no?
Claro, claro. Era,
por ejemplo, nosotros tenemos un acústico allá en Aguas Dulces, pero que he sacado con un...
En Aguas Dulces, con, perdón, yo decía Baliza.
Sí, con dos cables RCA de una consola a un grabador, pasaba por abajo de un pool en un boliche sin micrófono, o sea, claro, no, y acá teníamos justamente en un momento de banda donde podemos darnos, ya hay un conocimiento técnico y sonoro, etcétera, como para montarlo y contar con la producción artística de Francisco Fattoruso, que fue el que produjo el en vivo de Muerto pero Vivo lo produjo él. Y ese, y Muerto pero Vivo lo mezcló Francisco Fattoruso.
O sea que ya vienen de la experiencia también de trabajar en estudio con Francisco, ya, pero ya ahora...
habíamos tenido la experiencia del surcando.
Claro, surcando.
Lo conocía muy bien. Claro. Y estuvo buenísimo porque para el en vivo, más que nada para los teclados, las guitarras, todo, el conocimiento de él en vivo, el seteo, el poder hacer, y cómo poder después eso plasmar ese en vivo que quede como que no se sienta frío ni nada en la mezcla, lo logró muy bien.
Es un gran disco, sabes que he tenido el gusto de escucharlo ya más de una vez, y realmente vos sabes que esto último que le estás transmitiendo al público me llegó, es decir, no se nota esa frialdad, se nota cómo de alguna manera está tratado de respetar los climas, los momentos que el mismo Diego, por ejemplo, obviamente el líder vocal de la banda, trata de conducir el espectáculo de algún modo, pero también con esa energía que lo caracteriza, ¿no?
Sí, y por sobre todo, también lo que nos interesó mucho fue que sea sincero, que sea, es un disco que no está, viste, no, nada de lo tocado en instrumentos está pinchado, ni tocado, ni...
Me di cuenta, sí, claro. Y algún pifi de vocal también, y está bárbaro que esté eso, porque digo, es lo que también está bueno en los vivos, ¿no?
No se pretende ser más de lo que, dimos nuestro máximo esfuerzo, claro. Y eso es lo que está sonando ahí, pero es absolutamente sincero. Y creo que en ese punto... es lo que creo que lo termina siendo más natural, más que te copa, que te termina de abrazar, digamos. Y claro, después, el complemento de eso, que tampoco fue fácil, es acompañar eso, por ejemplo, de unos buenos extras. Que eso fue a cargo de la dirección de Joaquín Garriquiri, que es un gran director de cine, que está haciendo muchos videoclips de muchas bandas. Y el loco, bueno, supo... también porque estaba muy cercano a la banda, supo hacer un reconto, digamos. Los extras los pueden encontrar en YouTube, ya están todos colgados.
Ah, mirá.
Y hace un reconto de lo que es la banda, que no es fácil resumir tantos años. Y también para uno decir, bueno, te quiero contar de la banda, pero ¿desde dónde me paro para contar la banda? No es fácil a veces... ¿qué querés decir de vos mismo?
Claro.
Y cómo y todo, y este loco lo logró realmente interpretar muy bien, y ahí se cuenta un poco todos estos aspectos que tienen que ver con eso, cómo nos organizamos, cómo conseguimos la música, hay un montón de cosas que va pasando por distintas partes, así que eso también lo recomiendo, y nada, y entonces en todo ese conjunto salió Muerto pero Vivo, y está, y siendo así de sincero, sonando como tenía que sonar, y con la banda como armada como tenía que estar, realmente el feedback de eso fue tremendo.
Claro.
La banda no paró de girar, creció notoriamente en convocatoria. Nosotros ya venimos de dos, hicimos dos veces el Museo del Carnaval ahora, y agotado las dos veces, como que hay tremenda buena onda con la banda, y eso también tiene que ver con eso, con Muerto pero Vivo, que llegó a mucha gente. Bueno, es DVD de oro, una cosa que nosotros nunca le decimos a nadie.
Impresionante.
Pero, viste, que no es algo que, digamos que es algo que la banda jamás va a publicar, no le interesa puntualmente eso, pero ya así, hablándolo periodísticamente y con vos, es un DVD de oro, viste, entonces tuvo un nivel de aceptación tremendo.
Ahora, Gastón, ¿en qué ciclo, digamos, de artístico, o se puede llamar que está la banda en este momento? Porque viste que, por más que ustedes se manejen de todas formas un poco por fuera del mercado convencional, en los últimos tiempos las bandas han manejado como una lógica, sobre todo que se ha intensificado bastante, que es la de, bueno, produzco un disco, lo exploto un año, después hago una gira capaz un poco más grande, lanzo algún disco en vivo y después capaz que entramos en un periodo de vuelta de composición para lanzar otro disco de estudio. No sé si esos son los tiempos de Cuatro Pesos específicamente o todo se da al mismo tiempo.
Sí, no, esos son los tiempos marcados en nuestra planificación. La idea era justamente eso, sacar Muerto pero Vivo, rolar mucho, pero ya de cara al 2017, o sea, en realidad ya íbamos a adelantar cosas para este año, pero por tiempos y cuestiones del grupo no se pudo, y para el año que viene la idea es sacar un nuevo material, los temas nuevos que están apareciendo, que ya hay, como que nada, está bueno porque me parece que es una banda que mismo yo me sorprendo de cómo no se casa consigo misma, ¿viste? Como que las nuevas canciones están apareciendo como nuevos estilos, nuevas cosas. Así que nada, veremos para dónde para.
Gastón, volviendo a la gira, para ir cerrando.
Sí.
Viajan el 9, ¿no? Ahora el 9 de agosto.
El 9 de agosto.
Ahí está. Bueno, me imagino que ya pronto las panderetas, los shakers, sí, claro, las tumbadoras. ¿Cómo va a ser? ¿Está armando los bolsos con todo el set?
Mandé a arreglar, sí, yo voy con todo el set. Lo único que sustituyo son las congas.
¿Congas?
Las cambio por una compact conga, que
ahí
es
va.
un invento así medio viajero, que no es lo ideal, pero es la que va. Y viajo con todo, y ahora justo me reía porque me mandé a arreglar todos los estuches y todo, ¿viste? Porque ya vi que
han hecho pelota
y en los aeropuertos les dan catanga, entonces... ya todo pronto, todo muy organizado.
Excelente.
Toda la parte que tiene que ver con la logística también, viste, que también los transportes, quién te va a buscar, quién no te va a buscar, bueno, todos los desafíos que implica a nivel técnico en cada lugar, todo eso muy bien aceitado y también muy contentos porque la banda ya se está pudiendo hacer cargo de logísticas en entornos muy profesionales y eso está bueno. Son como
muchos
desafíos.
Eso realmente es, a veces no es tan visible, pero quizá es, como bien decías, parte neurálgico, el riñón, parte para la vida de un proyecto cultural como el de ustedes.
Sí,
y ibas a hacer alguna mención sobre las ciudades, porque
sí,
me parece que
sí,
eso es una cosa muy potente también.
Sí,
el tema de recorrer ciudades en Europa es una cosa muy potente, me parece.
Sí, pero el primer festival, eso que decía, es Hamburgo, vuelvo a recorrer. Hamburgo, que es Gustrock, que es un festival con características políticas también, al igual que el otro. Con cuestiones muy como el antifascismo, el antirracismo, el antisemitismo, sexismo, como con problemáticas que están como muy presentes también en la sociedad europea, entonces está muy lindo filosóficamente el festival. Después el otro es Wengersdorf, que es como una villa en Alemania donde confluyen muchos pueblitos. Este pueblo viven solamente 550 personas. Arman un mega festival y van los de otros pueblitos de 550 personas y se arman, no sé, hay como 3.000 personas mirando el show.
Perdona,
y...
ahora dijiste Wengersdorf en uruguayo, pero ¿cómo lo vas a decir al alemán? Wengersdorf.
Wengersdorf. No, por suerte agradezco a la cultura general alemana, agradezco a la educación alemana, que todos saben hablar o inglés y español. Además de su idioma, la verdad que estoy re agradecido porque es lo que nos va a salvar, porque por nosotros hablar alemán, imposible.
Perdón la interrupción, decías que es un pueblo de 500 personas, pero...
Sí, 550 personas y que confluye muchos de otros lados y se arma tremendo festival. Es un festival que se llama Tech Antone, que también la gente puede entrar en la agenda, como decías, de la página y ahí está el link hacia el festival. Después, de ahí a Berlín, que en Berlín todavía no hay una fecha clara, lo que sí nos vamos a quedar ahí, estar participando en unas movidas, hay unas jams de música y todo, pero no...
Metan.
No tenemos ahí. Después tenemos de... después de ahí ya nos vamos sí, a Madrid. Madrid es una fecha producida en conjunto con el productor local y hay dos bandas invitadas y es una fecha de 4 pesos. Y veremos, es la más riesgosa, es 4 pesos acá, tocando en Madrid, entradas en venta y listo.
Que bueno, venga, vamos.
Hay que mover a todos los uruguayos allá.
No, mandé a los de acá también.
Y después sí.
Hacemos una girita también, ahí acompañamos, llevando los bolsos.
Ahí va. Se llama Gruta 77, el lugar donde vamos a tocar, y bueno, como que es un boliche bastante mítico de ahí. Después, al otro día, Málaga, que en Málaga es en el lugar se llama El Artesanal, y es pegado a la playa. Lo ves y no lo puedes creer. Primero que Málaga es hermoso, ¿no? Yo la verdad nunca había visto ninguna imagen. Me quedé de cara de lo hermoso que es y no puedo creer que vamos a tocar ahí y encima todo al lado de la playa, más loco todavía, veranito, todo tremendo, y esto lo organizó una banda de allá que nos conocían y que uno de la banda es muy seguidor de 4 pesos. Cuando se enteró que nosotros nos íbamos a Europa, nos propuso él hacer la fecha y él produjo todo.
Mirá
muy buena onda. Y ahí ya nos vamos en vehículo por tierra nos vamos a Barcelona, en 14 horas de viaje, parando medio todo por la costa, y cuando llegamos a Barcelona ahí podemos descansar un poquito. Después tendremos el 24, vamos a hacer el Apolo, Apolo 2, la sala Apolo en Barcelona, como también una sala muy conocida allá, y ahí vamos a hacer una fecha conjunta con una banda que se llama Micro Guagua y la otra banda se llama Planeta Lem. Que eso también es coproducido entre las tres bandas. Nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, vamos a armar esto, y así que también con mucha expectativa a ver quiénes irán, quiénes no irán, y después de ahí ya sí volvemos a Hamburgo, que nos, el Club Mestizo se llama, que es un productor local, nos organiza otro show también en un boliche, y de ahí de Hamburgo nos vamos a Dresden, que hay un flor de festival en Dresden, que ese festival nos ayudó mucho la gente de rebelsounds.org, que también recomiendo para buscar y bajar música de estos géneros, ¿no? Reggae, etcétera, rebelsounds.org, nos ayudaron a armar eso, y por último Hanover con la banda Iria Revolta.
Qué bueno, che, bueno, la verdad, felicitaciones, Gastón, mucha fuerza. Cuidá a ese perro también que tiene ganas de tocar, me parece, ahí, de robarte un platillo porque andaba el can ahí suelto, armando un poco de relajo. O sea, me parece que Sandino, lo tiene agitado. ¿Va?
Lo tiene, sí, cortita la tiene.
¿Cómo se llama la fiera esa que tenés ahí?
Zamba.
¿Eh?
Zamba.
Sí, pues como, obviamente, tenía que llamarse de alguna forma que tuviera swing.
Zamba con Z.
Zamba.
La Zamba. La verdad, Ale, muchas gracias. Dale. La verdad, me hubiese encantado poder estar ahí.
Bueno, estás acá.
Y más de alguno de la banda también, que lo estuvimos hablando, pero realmente nos...
Dale, descansen.
Estamos en la recta final.
Sí, claro. Está bárbaro.
Pero tenemos pendiente entonces una visita por ahí.
Excelente, ¿no? Y por supuesto que para contar también la experiencia, quedó pendiente aquella de México, pero está bueno para conectarla con la que van a hacer en Colombia, porque, bueno, Latinoamérica también tiene mucha potencia en esto de la música mestiza y todo lo que es la influencia del rock and roll. Digo, está muy bueno también porque, obviamente... ustedes saben explorar terrenos, explorar escenarios y hacerlo obviamente con personalidad, pero al mismo tiempo sabiendo escuchar, tener las orejitas bien abiertas, es una de las cosas fundamentales, ¿no?
Sí, absolutamente, y siempre estamos como con muchas ganas de aprender. Yo estoy muy interesado en justamente eso que decís vos, ¿no? Ir a los lugares, y por sobre todo uno va a dar, ¿no? A expresar lo que le pasa a uno y a compartir. Y sobre todo en esta compartida, el estar como esponja a que los lugares también te nutran, ¿no? Y yo creo que ahí es donde creces muchísimo.
Bueno, así que bueno, adelante, toda la fuerza, Gastón, y bueno, cuídense, y por supuesto que suene como tiene que sonar la banda, como ustedes saben, ¿no?
Vamos arriba, Ale, muchas gracias a todos, saludos, Diego, y bueno, nada, garayeros,
vamos. Arriba. Bueno, un placer, estaba Gastón Pepe charlando con la audiencia y con nosotros acá en el Garage Unir Radio desde el 89.1, aprovechando obviamente a presentar Muerto Pero Vivo, que es el último trabajo editado en vivo, también con DVD, una producción que él nos hacía mención, básicamente, con la producción artística de Francisco Fattoruso y la producción técnica de Emilio Ferraro. Vamos a un temita antes de la pausa, porque tenemos más Garage y realmente viene un adelanto que realmente los invito a que lo disfruten en unos minutos nomás, con el señor José Pedro Veledo, un adelanto de un especial garayero que se está preparando próximamente. Así que bueno, nos despedimos de Muerto Pero Vivo, pero vamos a estar volviendo con esta banda una vez que regrese de su gira, a través del tema La Fortuna Permitida.
He volado y he corrido, hoy elijo. a pie y contigo. Pensamiento que está vivo en movimiento, que al final de la jornada entorpece la jugada, y hoy no quiero más nada que la fe y tu mirada.
El Garage, 9 años transitados con vos.
Todos mis discos y mis canciones te las regalo, te las regalo. Todos mis libros y mis autores te los regalo, te los regalo.
El Garage, Uniradio. Podés contactarte con una producción a través de ciudadgaraje.blogspot.com, Facebook Garaje Uni, garajeuni@gmail.com o uniradio.edu.uy.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
AFUR en conflicto contra el recorte presupuestal a la universidad.
El gobierno sigue desconociendo la negociación colectiva y ahora incumple parte de este acuerdo postergando las partidas salariales que permitirían avanzar priorizando los salarios más sumergidos.
Si hay recorte, no habrá aumento salarial en 2017.
Si hay recorte, hay lucha.
AFUR, PIT CNT.
We'll be right back. Radio Universidad Nacional Autónoma de México agradece a Uniradio 89.1 FM de la Universidad de la República por más de 8 años de labor en la difusión y articulación del saber. La difusión y articulación del saber. Y la voluntad transformadora universitaria en el contexto social uruguayo. Y resalta su individual importancia como radio universitaria para la propagación de la cultura y el conocimiento, así como su indispensable figura en la defensa de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación en Uruguay. La democratización de la comunicación en Uruguay. Larga vida a la necesaria voz de la Universidad de la República, Uniradio 89.1 FM.
¿Tuviste relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo? El decreto número 385-000 prohíbe la donación de sangre a personas que hayan mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Desde noviembre de 2014, Uruguay debería haber revisado sus criterios para donar sangre. Por resolución 07-2014 del Grupo Mercado Común del Mercosur, del 13 de mayo de 2014. ¿Qué estamos esperando? Donación igualitaria contra la discriminación por orientación sexual. Colectivo Ovejas Negras. ovejasnegras.org.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Goza, goza, Gonzo.
Por siempre.
Continuamos, queridas amigas y amigos, en el Garage de Uniradio con este tema que abría este bloque, Big Brother Calling, publicado, editado en el último trabajo del señor José Pedro Veledo en su disco Dreamlin Mechanism. Un discazo, señoras y señores, en el terreno de la música progresiva, del rock progresivo, por decirlo de algún modo, por tratar de identificar un sonido, un género, una forma, de un excelente guitarrista, más que guitarrista, músico uruguayo, residente ya desde hace unos cuantos años en los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente en la ciudad de Nueva York. José Pedro Veledo es, aparte de guitarrista, pianista, es un músico compositor nacido en el departamento de La Valleja, en Minas, criado en Montevideo, en nuestro país, y bueno, tiene estudios formales desde los 6 años, según informa su página, la presentación de su portal profesional del señor José Pedro Veledo. Es un músico que ha tenido distintas influencias, por supuesto desde sus primeros años, a través de lo que fue la invasión de las bandas inglesas, con el sonido de las bandas pop y rock emergentes, por supuesto luego todo lo que fue la influencia desde el rock sinfónico, y rápidamente demostró una gran aptitud hacia la guitarra. Siendo muy joven, ya en su adolescencia, se ganó el dote de Hero Guitar, de joven héroe guitarrista, como se dice más bien en el ambiente del rock, obviamente tocando en varios teatros de nuestra ciudad, acá de Montevideo, y cautivando rápidamente a los públicos de acá, del Uruguay y la Argentina, más concretamente de nuestro Río de la Plata.
Veledo obtuvo el estatus de la guitarra héroe en su adolescencia, buscando todos los teatros de su ciudad de Montevideo y cautivando al público tanto en Uruguay como en Argentina. Después de un breve paso por el rock uruguayo y el blues supergrupo, Días de Blues, Veledo fue pionero de la banda Jazz Rock, Maitreva y más tarde el mítico Siddhartha.
Siddhartha.
Bien. Sus esfuerzos de fusión de principios de los años 80 en América del Sur, durante el cual se presentó en los mejores lugares y grabó con Pedro Aznar, Rubén Rada y la banda legendaria OPA, los cuales atrajeron la atención de los medios de comunicación en los Estados Unidos, donde fueron ganando paulatinamente un reconocimiento como su próximo talento en guitarrista y jazzis revistas.
Es decir, en varias revistas también fue reconocido, y bueno, luego profundiza sus estudios formales en música, en la carrera de la escuela universitaria, en la propia escuela universitaria de música, participando en recitales de música clásica en las radios públicas de acá del Uruguay y en numerosos teatros. Mientras asistió a la escuela universitaria de música, fue miembro fundador del Conservatorio de Jazz Quartet, que se considera el primer grupo de jazz de la Universidad de la República, patrocinado en este caso por la escuela, y bueno, en un esfuerzo muy importante que José Pedro realizó para integrar el jazz en el plan de estudios tradicional de dicha casa de estudios. Esto viene un poco a manera, digamos, de presentación, un tanto desordenada, pero sí tomando un poco como fuente, base, lo que es la página web del propio músico José Pedro Veledo, quien tuvo el gusto, y realmente para nosotros fue una enorme emoción, haber estado conversando un largo rato a principios de este año, en marzo, con el músico. Y bueno, como adelanto, como forma, digamos, de lo que se viene, que obviamente será un programa especial dedicado a las producciones de este gran artista, y bueno, muchísimos de los materiales que el propio Veledo nos dejó, nos parece muy importante hacer un avance, ¿no te parece, Gabriela?
¿Cómo no?
Hacer un avance de lo que es, de algún modo, esta nota que compartíamos con José Pedro Veledo. ¿Vamos al adelanto?
El garaje.
Por supuesto, hay elementos de jazz en la música del rock progresivo, pero y también de blues y todo, pero hay un poquito más de libertad expresiva, ¿no? Uno no está tan bloqueado, tan encasillado con el lenguaje del fraseo del bebop, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Que
te da también otro,
que es
otro terreno.
Un poco, sí, claro. Es que lo que es un poco la búsqueda que nosotros teníamos en Siddhartha.
Claro.
Porque nosotros no estábamos tocando como Charlie Parker, ni nos interesaba. Queríamos tocar cosas que fueran originales, e inspirados, por supuesto, claro, por cómo tocaba Alan Holdsworth, claro, y Aldi Meola, claro, o Chick Corea. Chick Corea también tenía más un lenguaje jazzístico, pero también, si escuchás las cosas que él hacía en Return to Forever, los años 70, él estaba como tratándose de salir de eso, hacía como unas cosas más bluseras, más pentatónicas, ¿no?
Sí, sí, que en realidad incluso suena hasta casi prácticamente, era algo que el finado Gonzo Farrugia nos contaba en algún momento.
¡Qué bárbaro!
El hecho, digamos, de que sonaba a veces como tan estructurado, tan parecía música hasta electrónica. Por
ese momentos. Es un grupo muy respetado en el mundo, Crucis.
Crucis, te iba a decir.
Era, claro. Yo conozco al guitarrista.
Claro.
Pino Marrón.
Pino.
Sí, hablamos mucho.
Él estaba muy entusiasmado con juntarlos y no lo lograron.
Qué lástima, en la época anterior a todo, teníamos un grupo con Camiruaga que no tuvimos ningún tipo de notoriedad. Se llamaba Maitreya en los años 70 y poco.
Mirá.
Con Gustavo Muñoz, el Mamut.
El Mamut.
Que él era muy amigo de Gonzalo, y Gonzalo vino a los ensayos. Ensayábamos en Audem. Qué atrás, barro, que había una sala de ensayo, y vino y zapó con nosotros.
Qué barro.
Y esa es una de las cosas que me quedó en el tintero, me hubiera encantado, porque escuché, había unos videos ahí de Gonzalo, cómo tocaba al final, la estaba rompiendo. Tocaba justo el estilo que a mí me gustaba, un poco con influencia de Tony Williams, así. Y fue una de las cosas que me quedó ahí
Claro.
Que me hubiera gustado.
Claro.
Él también... El Garage, Uniradio.
Décimo intento de Garajes Musicales.
Ahí teníamos, señoras y señores, José Pedro Veledo con su actual banda a través de un precioso trabajo que se llama Dreamland Mechanism, un disco que él está tocando allí en Nueva York y que es realmente un material sumamente interesante para compartir en este mundo de la música instrumental más proveniente de la línea del rock progresivo. Big Brother Calling es el tema que integra este material, es el track 6 de un precioso trabajo de Veledo con Gary Hushman, Lincoln Goins,
Tony Steele, Doron Lev, Dewa Budhana, Rudy Sulkarwen, Endan Randan y Kuku Kurnia. Y disculpen, por supuesto, si en alguno de los casos a quienes mencioné no los mencioné con la calidad de pronunciación que debería corresponder. Este es un trabajo novísimo, editado este año, y realmente todas las composiciones pertenecen al músico José Pedro Veledo. Es algo que les prometíamos adelantarles en este especial que se viene próximamente del Garaje. Un saludo muy grande a nuestra querida amiga Inés Saavedra. Nos acaba de mandar hace pocos días un mensaje a través de Facebook, que bueno, que ella nos cuenta que está muy feliz, dado que los premios Graffiti de acá está nominado su álbum Epi Epi A, que es el segundo disco para niños que ella edita, como mejor álbum de música infantil, los premios Graffiti. Una de las cosas que nos hacía mención Inés Saavedra a través del Facebook. Y otra de las noticias importantes que destaca Inés es que este mismo disco fue nominado también a los Latin Grammy, en la misma categoría de álbum de música infantil. Es algo que realmente es importante, porque está compartiendo cartel con Yuya. Mirá vos, Diego, después de años Yuya.
Ah, bueno.
Sigue con Yuya. Ahora Inesita Saavedra entreverada ahí con Yuya.
No, pues nos alegramos mucho realmente por Inés, porque ha estado acá acompañando al Garage de hace muchísimos años. Y bueno, ya podemos empezar a decir que el Garage trae suerte.
La verdad que sí.
Como no la sé mesa si de suerte, Mirta.
No. Vos sabés que el primer EPIPA marchó, porque lo llevé a presentarlo para los Graffiti, pero ahora se ve que no, consiguió a otra persona y le dio más suerte, me parece, a Inés. Seguramente vamos a estar charlando próximamente con Inés Saavedra desde Alicante, su ciudad de residencia en España. Y bueno, así que le mandamos un abrazote. Seguimos, Diego.
Un garaje, un mundo. We'll be right back.
Un garaje, un mundo nos lleva a transitar por estos sonidos, ya que veníamos desde el rock progresivo con José Pedro Veledo y su banda a través de su nuevo trabajo con Chickenfoot. Chickenfoot, una banda realmente recomendable, una super banda estadounidense formada en Cabo San Lucas, Baja California. Casi que mexicano, ¿no, Diego?
Sí.
Le falta cantar un poco en español también y ya está ahí, ¿no? El todo el pantano. Bueno, funcionando, por supuesto, toda una vertiente de rock metalero, desde el heavy metal, pero por supuesto algo que nos gusta mucho en este garaje, que es el hard rock. No es por ponerse la camiseta, pero por ahí que a lo mejor uno, más allá de gustar de determinadas temáticas que aborda el heavy metal, por supuesto, pero el hard rock es una de las cosas que también nos pega y fuerte. Y bueno, es una super banda que viene integrada por realmente...
Es un Dream Team.
Grandes, exactamente, es un Dream Team, pero de los grandes. Por acá tengo alguna información que quiero compartir con todos ustedes y que realmente les invito, por supuesto, este material, esta información la pueden encontrar en internet, pero está bueno que vean también cómo las grandes figuras a nivel artístico mundial se juntan para compartir también y zapar para hacer de lo que realmente les gusta y disfrutar, que es la música desde sus géneros, de sus estilos. Nada más ni nada menos que Sammy Hagar, vocalista, ex Van Halen, ¿no?
Sí, la voz histórica de la banda Van Halen.
Casi nada. El bajista Michael Anthony, también ex Van Halen. Ya, sí. Con esa base ya tenés...
Claro, la mitad de la banda es la integración primaria de Van Halen, digamos.
Luego, el guitarrista Joe Satriani. Miren qué señor,
nada
que
más y nada
nos
más.
Vamos a hacer un paréntesis también en los minutos que nos van quedando para conversar sobre el señor Joe Satriani. Vaya guitarrista insignia de lo que significa una escuela de toque a nivel mundial, no solamente de los Estados Unidos. Y por supuesto, el baterista Chad Smith, que bueno, que esto vos lo viste tocar, ¿no? Con los Red Hot.
Sí, también de los mejores bateros. Al menos dentro del género, ¿no? Del rock alternativo. Capaz que no es un batero que haya entrado decididamente en esto del hard rock, pero en este disco demuestra que realmente no queda desalineado para nada, sino que la rompe al igual que el resto de los integrantes.
El mismo Satriani, obviamente el guitarrista, que también hace teclados en esta banda, comenta que bueno, que está todo dicho. Si está Chad Smith, está todo dicho, porque está el ritmo garantizado. Es decir, el ritmo de esta planadora que ustedes escuchaban hace instantes está garantizado con este baterista.
Sí, esta banda, bueno, tiene, como vos decías, Ale, es una super banda. Normalmente estas formaciones así hechas con figuras destacadas de otras bandas normalmente tienden a no tener una extensión prolongada en el tiempo, ¿no? Editan uno o dos discos. Hasta el momento, bueno, no se han separado. Es una banda que lanzó este primer disco que le estamos compartiendo material, que se llama Chickenfoot, igual que la banda, en el 2009. Después tuvieron un disco más, que graciosamente es su segundo disco, sí. Que graciosamente se llama Chickenfoot 3.
Ahí va a estar.
Pero es el segundo. Y que fue en el 2012, que está interesante también, a mi gusto, a mi paladar, no tan contundente como el primero, pero
en 2011.
Ahí está, 2011, y también tiene un disco en vivo, pero este primer álbum realmente homónimo de Chickenfoot es impresionante.
Chickenfoot juega un poco con la palabra kitchen, ¿puede ser?
No, es sería pie de pollo, pata de pollo.
Pata de pollo.
Pata de pollo es
Chickenfoot. Claro, ahí está. Y ahí tenían este sonido que, bueno, vamos a compartir algo más de ese sonido.
Sí, escuchamos el tema que abre el álbum, que se llama Avenida Revolution, y ahora compartimos un fragmento del tema número 2, que se llama Soap on a Rope.
Fast cars and everything, yeah. Oh.
Es una injusticia tener que cortar estos temas, pero nos estamos quedando sin tiempo y son bastante extensos la mayoría. O sea, no, bueno, no sé si extensos, pero capaz que sí suelen tener un poco más de extensión de lo que es la música ligera, radiable. Andan alrededor de los 4.5, 5, 6 minutos la
qué
mayoría.
Qué bueno, para romperle la cabeza, por no decir claro, cualquier otra cosa, a las radios de FM que dicen, sí, no, acá son 3 minutos y a cagar, ¿no?
Por eso, para eso, esos temas.
Ah, no, 5
parece,
minutos
para romper ese formato está bien interesante. Este tema que escuchamos, o sea, que Soap on a Rope, que vendría a ser Jabón en la Cuerda, dura 5 minutos 32.
Eso va a haber que hacer un garaje con ese tema.
Sí, sí, vení, presentás y te dejás todo el álbum porque ahí ya completás una horita.
Ahora, ¿te das cuenta que estos nenes, se dan cuenta que estos nenes vienen también de una tradición muy importante de lo que es el rock instrumental, el rock sinfónico, ¿no? Donde obviamente ya las piezas se transformaban casi que en operetas, ¿no? En piezas, en suites.
Sí, sí, sin duda. Y aparte, creo que está bueno este tipo de discos porque cuando vos tenés músicos virtuosos, es muy complejo hacer una canción donde vos todo lo que quieras expresar lo hagas solamente en 3 minutos. Bueno, claro, tenemos como ejemplo ahora que van a comentar un poco sobre Satriani, que son instrumentales, los álbumes de estudio de Satriani son todos instrumentales y las canciones suelen ser hasta mucho más largas que estas, ¿no?
Sí, claro.
Realmente.
Sí, incluso es un tipo que tiene, yo no sé si un récord Guinness, pero debe ser de los tipos. Por supuesto, hay que ver también lo que es el plano hemisférico, ¿no? Acá entraríamos en otro tema, lo que son las industrias y la venta de discos comparado entre lo que es el norte y el sur, que sería un tema mucho más complejo de analizar. Pero no es común que la música instrumental se venda a nivel masivo, y Satriani es un ejemplo de lo que significan discos instrumentales a nivel masivo. Y volviendo a Satriani, tenemos que decir que el señor Joe Satriani está cumpliendo 60 años. Acaba de cumplir hace 10 días, menos, el sí, 15 días, 60 añitos. Es un tipo nacido en 1956 en Westbury, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y la noticia, la novedad que tenemos para compartir es que este exquisito músico nos estará visitando el Uruguay en el mes de diciembre. Era un adelanto que vos me hacías hace unos días, Diego.
Vamos a tener que estar ahí seguramente.
Realmente, hay una anécdota de Satriani que me contaba un amigo, que dice que Satriani, bueno, es un tipo que ya empezó medio grande específicamente a salir públicamente, pero antes el tipo era docente, el tipo daba clases de guitarra, y entonces ya creó varios monstruitos de varias bandas que están sonando en Estados Unidos y en el mundo, y le preguntaban, pero che, ¿con quién aprendiste guitarra? Y yo aprendí con Satriani, decía. Tata, ¿pero quién es Satriani? No, es un loco que me recibe, que está todo bien. Y otro más, ¿pero y vos con quién aprendiste a tocar guitarra? Y yo con, yo qué sé, no sé, viste, como, no sé, con Satriani. ¿Quién es Satriani? Sí, entonces, sí, claro, todo el mundo se empezó a preguntar quién era ese tipo donde los preparaba músicos. Yo qué sé, es como, ¿con quién aprendiste? No sé, con Julio Covelli. Bueno, claro, por supuesto que todo el mundo sabe quién es Julio Covelli o el Toto Méndez, pero ¿viste cuando específicamente, en este caso, el músico Satriani no había salido a la luz pública? Y de alguna manera los mismos promotores de lo que fue el lanzamiento de él como artista profesional y a nivel masivo y público, fueron sus propios alumnos que lo empezaron a invitar a sus toques. Es una historia muy linda que tiene que ver con esto de la música, ¿no?
Satriani es uno de esos dotados guitarristas de rock que es capaz de armar despampanantes solos en su instrumento. A lo largo de su trayectoria ha tenido bastante éxito para alguien que publica discos de música instrumental, donde la guitarra obviamente es la protagonista. Con 15 discos a su nombre, Satriani arrancó a los años 80, cuando el heavy metal estaba en uno de sus momentos de mayor popularidad y alcance, ¿no?
Impresionante. Es algo de lo que teníamos a través de una información que publicó hace pocos días, el 27 de julio, elpaís.com, donde en la noticia, justamente, Gabriela de Joe Satriani visitando el Uruguay, informa que el 13 de diciembre, parece que está confirmado, en el Teatro de Verano, estará este gran guitarrista norteamericano.
Sí, aparte teníamos preparado esta comentar sobre este disco y un poco largarlo, más allá de que ya tiene sus cuantos añitos, antes de que nos enterábamos, ¿no? Así que bueno, nos sirvió como excusa,
sí,
perfecta.
Sí, realmente vino como anillo.
Enterarnos de la noticia de que dentro de unos meses tenemos dos Satriani acá.
Sí, sí. Una preocupación que me destacaba el propio José Pedro Veledo en la nota que tuvimos en marzo era su interés por tocar acá, sus ganas de tocar y la ausencia de políticas públicas para acceder y público también para acceder fácilmente a lo que puede ser lugares donde pueda haber un público ávido, digamos, de escuchar este tipo de sonidos que realmente son virtuosos, como bien decías vos, y que mucho transmiten en cuanto a lo que significa no solamente la potencia, sino también en esa capacidad que tiene el rock de saber transmitir muchos mensajes que van más allá de lo estrictamente rítmico o armónico, ¿no? Esa es una de las cosas que de algún modo también el propio Veledo señalaba, y aprovecho a comentar que en agosto está preparando un toque muy importante en Nueva York, que bueno, que por supuesto lo estaremos comunicando. Diego, nos tenemos que ir, ¿no? ¿Con
sí,
qué nos vamos?
Nos vamos con otro de los temas de este álbum Chicken Food, en este caso el número 3, que se llama Sexy Little Thing. Así que bueno, con estos tres temas que hemos picado de Chicken Food, les invitamos a seguir escuchando más de esta excelente música de hard rock.
Y muchas gracias a todos y a todas por estar acompañándonos. Gracias, Gabriela.
Gracias enorme a ustedes por habernos acompañado en este jueves de Garage, el 89.1.
Y bueno, y por supuesto, y a Tinta Brava, que por supuesto,
es verdad,
las
sí.
Luces del estadio siguen prendidas, Tinta Brava.
Esperemos que haya una pronta recuperación.
Watch it. A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.